Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? Está con nosotros en este programa Alcides Lanza. Alcides Lanza nació en Buenos Aires, es músico, compositor, pianista y conferencista. Ha recorrido América Latina, diferentes países de América Latina, con su música y sus conferencias. Está en Nueva York desde hace 2 años, enviado, creo que primero estudiaste en el Instituto de Itela en Buenos Aires, ¿no?
Efectivamente. Música electrónica. Bueno, música contemporánea que incluyó algo de electrónica en ese entonces. Ese fue el comienzo.
¿Y cómo llegaste después a Nueva York?
Obtuve la beca de la Fundación Guggenheim, que solicité precisamente para dedicarme al estudio de la música electrónica en forma más intensiva, y eso es lo que he hecho en los 2 últimos años.
¿Y desde entonces estás aquí, hace 2 años?
Desde entonces estoy residiendo en Nueva York.
¿El interés tuyo por la música electrónica es reciente, es desde estos 2 o 4 años?
Bueno, en la práctica efectiva de la música electrónica, sí. Ahora, como interés, creo que surgió desde que comencé a estudiar música, porque siempre me pregunté, como anécdota, te lo relato porque es curioso, qué sonidos había entre una tecla y otra del piano, y por qué no se usaban. Es evidente que la música en los 4 últimos siglos, desde que se usa lo que se denomina técnicamente el temperamento igual, ha usado pequeños escalones de toda la gama audible de sonidos. Entonces yo, como estudiante que me iniciaba en la música, me preguntaba, bueno, ¿qué hay entre una tecla y otra del piano y por qué no se usa? Eso, curiosamente, yo lo asocio hoy en día a mi primer interés en la música electrónica. Entonces, la respuesta a esa pregunta, un poco infantil, vino cuando por primera vez tuve todo el campo electrónico a mi disposición, sin los pequeños escalones que te determinan, por ejemplo, el teclado de un piano.
Es decir, ahí no hay una nota diferente
toda,
a otra.
Toda la gama posible de frecuencias audibles está a disposición del compositor.
En forma continua.
En forma continua o separada o... puedes trazar tus propias escalas y teclados a piacere.
Y tú aquí trabajas en la Universidad de Columbia, ¿no? ¿Estás dirigiendo el laboratorio?
No, estoy como compositor invitado al trabajar en el Electronic Music Center de Columbia, Princeton University.
Sí. ¿Y ahí tienes un laboratorio especial para esto?
Sí, tienen 4 laboratorios en Columbia.
¿De sonido?
De laboratorios de música electrónica se los denomina. Tenemos 4, de los cuales uno es el famoso synthesizer, que fue la primera aplicación de las computadoras electrónicas a la creación artística, a la creación de música electrónica en este caso.
¿Qué es lo que es el oscilador de que se habla música electrónica?
Bueno, esa es la materia prima. Es el primer elemento por el cual se comienza a construir la música electrónica, y que no es posible asociarlo con ningún sonido musical. O sea, no es el sonido, no se parece a ningún sonido de instrumentos musicales. Es un sonido directamente eléctrico o electrónico, muy propio de la tecnología de este momento, de este siglo. Y es un aparato que es capaz de producir cualquier altura de sonido, con cualquier intensidad, y todo eso graduable a los deseos del compositor que está trabajando con ellos. Y hay diversos generadores que producen, no son muchos, tú me preguntabas antes precisamente eso, hay unos 3 o 4 generadores que generan ondas diferentes, ondas eléctricas, y esa es toda nuestra materia prima. Te los puedo mencionar si quieres, porque es muy, muy reducido el campo. Están las ondas sinusoidales, que para caracterizarlos, describirlas así muy sucintamente, carecen totalmente de armónicos. Este es un sonido muy puro, muy cristalino, quizás asociable con un sonido de flauta. Luego tenemos las ondas cuadradas, ondas triangulares, ondas dientes de sierras. Todas se denominan por la forma que adoptan cuando se las pasa a través de un osciloscopio, un tubo de rayos catódicos.
Se ven, son cosas visuales.
Son cosas visuales. Entonces, en el caso de la sinusoide, adopta una forma sinusoidal. En el caso de dientes de sierra, parece un serrucho. En el de las ondas cuadradas, parece una greca, una guarda griega.
Insinuaste una cosa hace poco rato que me parece interesante, y es que cuando la música electrónica ha llegado a ser completamente electrónica, sin ninguna base de ningún instrumento conocido, sin ninguna ni una voz humana, pareciera que el público se desprende un poco, es decir, pierde el interés en eso. ¿Es real?
Bueno, eso sí, es claro que es real. Eso sucedió en los primeros años de la música electrónica. Digamos, la música electrónica es muy joven, tiene apenas 18 o 20 años de existencia. Y en sus primeros, 8 o 10 años, abundaron, eran muy frecuentes los conciertos de música electrónica pura, donde en una sala invitabas al público a asistir. En el escenario lo único que habían eran generalmente dos enormes parlantes y nada más, el escenario vacío, y el público tuvo una evidente actitud de rechazo. Entonces se intentaron diversas variantes, como fue proyectar diapositivas o proyectar una película más o menos relacionada con el tema musical que se estuviera pasando. Creo que lo más exitoso en esa línea fue poner bailarines o mimos en escena. Y actualmente, que es parte de lo que estoy haciendo yo, es la unión de los ejecutantes en vivo en escena, instrumentos tradicionales, convencionales, acompañados por música electrónica.
Ah, porque tú continúas usando los instrumentos tradicionales.
Yo continúo efectivamente escribiendo para instrumentos convencionales.
Ahora vamos a escuchar una de tus piezas, se llama Plectros. ¿Qué significa plectros?
Plectros es el nombre de esa pequeña uña de Carey, actualmente de plástico, que se usa para tocar el laúd o la guitarra en algunos casos. Y yo la usé en el primer plectros que escribí y me gustó muchísimo el nombre.
Sí, entonces, es muy adecuado. Sí, sí. Tiene un sonido muy bonito, ¿eh? Plectros 2. Es del año 66. Es para pianos y sonidos electrónicos. En esta pieza es un pianista, desde luego. ¿Quién es el pianista?
Es una pianista chilena, Carla Hübner, que se ha dedicado en forma muy intensa al estudio de las partituras contemporáneas. En este caso, la pianista ejecuta en el teclado y directamente sobre las cuerdas del piano, en el interior del piano en algunos casos, y es acompañada por la banda electrónica.
Entonces vamos a escuchar Plectros 2 para piano y sonidos electrónicos de Alcides Lanza. Thank you. Bien, queridos amigos, han escuchado Plectros 2 de Alcides Lanza. Para la próxima semana tendremos nuevamente a Alcides aquí y seguiremos conversando sobre este mismo asunto. Muchas gracias y hasta la próxima.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.